Era un amor puro y generoso. Nada se exigían, nada se prometían, nada planeaban, nada discutían, nada deseaban, nada. Un amor que quedó en nada. ¿Y a quién le importa nada?
Pompas de papel.
Aquí está el Pompas de Papel, edición especial Día de los Enamorados, como evidencia el cuento que acaba de soltarnos Roberto Mosso.
Bueno, y en una sola edición, quiero decir, ya os habréis dado cuenta que no hubo programa el sábado.
Efectivamente, es el Día de los Enamorados.
Porque hubo fútbol, porque hubo fútbol.
El fútbol nos posee.
Ya,
bueno. Hay más motivos para estar preocupado, queridos amigos. Cada vez más, lo siento, soy un poco cenizo.
Y tanto, jo, cada vez que hablas al comienzo de Pompas durante los últimos 5 años.
5, 10.
Es tremendo, vamos. Yo me meto, me escondo y...
No te escondas.
Bueno.
Hay que afrontar la realidad. La realidad es que, desgraciadamente, he visto cosas... Bueno, he leído cosas...
Que vosotros no creeríais.
Bien. Leo gente nueva. Autores nuevos, escritores que aparecen por primera vez ante sus posibles compradores y lectores. ¿Y qué es lo que leo? Historias viejas.
O sea, te suena todo viejuno.
Todo es pasado, todo es antiguo. ¿Qué hace esta juventud? Vamos a ver. Podemos especular que en las duras condiciones de ahora mismo, las editoriales no están para favorecer a aquellos que van a cambiar la literatura, porque aquí no se arriesga nadie, y prefieren estas historias caducas que ya tienen un público garantizado. Vamos a entenderlo así, pero si no fuera así, verdaderamente, qué triste para la literatura que no haya recambio. Y siendo así, qué triste para los lectores que no podamos alcanzar las obras de esos que van a renovar la literatura.
No me digas que estos nuevos escritores forman parte de la casta vieja.
Oye, qué bien traído, no había caído en ello.
Es que como has empezado la argumentación diciendo Podemos...
Bueno, yo... Bien, no había intención ahí. Fíjate, yo iba más por lo de chistes viejos con caras nuevas.
Ya.
Que era una cosa que aparecía
no,
en el
DDT. No, pero sí que es cierto, tienes
años.
Toda la razón del mundo. A mí me pasa lo mismo. En mis lecturas de escritores jóvenes, salvo honrosas excepciones...
Eso es.
Todo te suena a... Pero esta gente no ha leído nunca nada.
Sí. Han leído las mismas viejas historias malas que ellos han asumido como fáciles de realizar.
No, pero me refería a que no han leído nada fuera de los caminos trillados.
Pues ahí está, que igual no.
Pues puede ser.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en cualquier caso, gente que está siempre en la vanguardia son Roberto Mosso. Él más que nadie porque es el primero que abre el programa. Pero luego están Javier Azpiazu, Chani Rodríguez, Goizalde Landavaso, Íñigo Lejarza, Iñaki Calvo, Enrique Martín y Feli Linares. Creo que no me ha dejado a nadie.
No, me parece
bien,
que no.
Pues si no me ha dejado a nadie, que empiecen a desfilar.
Árboles protectores, las encinas. Había 4 cerca de su casa y la mayor de las, Oliver, se encargó de elegir un nombre para cada una de ellas. Aracne, Silverstone, Chocolate y Enano. No bautizó a todas el mismo día. Hacerlo le habría parecido poco práctico, así que dejó que pasara el tiempo a la espera de que las particularidades de cada árbol le indicaran qué criterio seguir, y fue optando por los nombres poco a poco. Así comienza la novela Las efímeras, escrita por Pilar Adón y publicada por Galaxia Gutenberg. Dora y Violeta Oliver son 2 hermanas que viven en una comunidad que gira en torno a La Ruch, una gran casona con forma de colmena que fue en su día un colegio para niños huérfanos. La líder de ese extraño grupo humano, voluntariamente aislado en la naturaleza, es Mademoiselle Anita, que parece velar por todos los integrantes de ese grupo. De hecho, leemos párrafos como el siguiente. Siempre había oído que nadie se encontraría desasistido en la Ruch. En todo momento, a cualquier hora, los habitantes de la comunidad podían dirigirse a aquella casa en busca de ayuda porque allí había siempre herramientas, medicinas, vendas, algodón. En esas tierras en las que llueve con ferocidad, los hombres y mujeres viven enfrascados en sus tareas diarias con la tierra, el cuidado de los frutos, el seguimiento de las aves y sus migraciones, la preparación de la arcilla de color anaranjado y tacto suave. Podría ser el paraíso en la tierra, un lugar además donde no hay que pagar por habitar las casas que se habitan, o sea, no hay alquiler ni hay hipotecas. Se trata de coexistir allí en base a unos principios y aceptarse en plena naturaleza. Se trata de un lugar, en definitiva, para quienes niegan lo superfluo y rechazan lo innecesario. Sin embargo, pronto sabremos que la relación entre esas dos hermanas está muy enrarecida y que el hecho de que la más hermosa de ella, Violeta, se vea con Denis, un joven algo misterioso, hará que la tensión vaya en aumento. Por otro lado, a la Ruch llegará Tom, un joven que convive con Anita y que desestabilizará también la supuesta armonía de la comunidad. En Las efímeras, la última novela de Pilar Adón, la escritora madrileña aborda dos de sus grandes temas, el aislamiento y las relaciones enfermizas. Para ello despliega un universo envolvente y construye una atmósfera que resulta en sí misma uno de los elementos más impactantes del libro. Las descripciones precisas, la composición de escenas poderosas, destaca el encuentro entre orugas de Denis y Violeta, y la contención son otros de los puntos fuertes del relato. Alrededor de la Ruch casi todo puede ser normal y casi todo puede ser inquietante y extraordinario. El lector quedará atrapado en esa ambigüedad que toma pliegues turbios y amenazantes en una narración que va increciendo. Las efímeras es una historia que habla también de la desnaturalización frente a la naturaleza, de lo natural y de lo sobrenatural, de la incomunicación, del deseo de dominio, de la incapacidad emocional, de los celos, del miedo y de cómo el pasado, ese traicionero que recuerda a veces al agua estancada, regresa para condicionar el presente.
Poneros a escribir inmediatamente una historia que tiene un poquito de todo. Es una historia dramática, con momentos de tensión, con algo de sexo, que también viene bien, con final feliz, para que todo el mundo se quede tranquilo, pero con, momentos difíciles que ha vivido un ciudadano lituano de 40 años, residente en Denia, Alicante, y que decidió colocarse 4 anillos de acero en el pene. Y que esto, lógicamente, en un momento determinado le empezó a provocar, pues supongo que un cierto cambio de color, hinchazón y hasta estrangulamiento, de tal manera que tuvo que acudir, no al médico, sino a los bomberos a los que llamó. Allí acudió una patrulla liderada, digamos, por el señor Javier Fallos, que era el jefe del parque. Apellidarse Fallos, en este momento en el que deciden intervenir con una sierra de alta precisión para cortar los anillos que llevaba este señor allí puestos, no es lo más tranquilizador, las cosas como son. Pero el caso es que al final, tras 4 horas en las que hubo que refrigerar la zona porque el rozamiento de la sierra, quieras que no, da bastante calor y salta chispas, todo llegó a buen puerto, a buen fin, y el lituano, su miembro y el equipo de bomberos resultaron indemnes.
Somos tan conscientes de que las nuevas generaciones no están haciendo bien su trabajo que, puestos a elegir, nos vamos a los clásicos.
A los clásicos, sí, efectivamente, porque hoy las reseñas, la entrega de las reseñas de las novedades, vamos a empezar con una escritora que, bueno, yo creo que marcó una época en su país, en Francia, y sirvió como de pista de aterrizaje para muchas escritoras y escritores también, todo hay que decirlo, porque influyó en todo tipo de autores, para que pudieran escribir de cosas que habitualmente no se escribían. Nos estamos refiriendo a Colette, que siempre es noticia. Es curioso que lo que pasa con esta escritora, que vivió entre 1873 y 1954 y que, a pesar de todo, siguen publicándose sus libros, reeditándose sus libros,
encontrándose inéditos.
Exactamente. Bueno, Anagrama está empeñada en reivindicar la figura de Colette, de Sidonie Gabrielle Colette, que así se llamaba, una de las grandes escritoras francesas de la primera mitad del siglo XX, y sigue publicando sus libros. Es curioso lo que pasa con esta mujer, porque esta mujer empezó a publicar muy joven, con 20 y pocos años, pero pocos lo sabían. Uh-huh. Porque el Jeta de su marido firmaba sus novelas. Sí. La utilizó como negro literario. Bueno, a veces ya sabes que los negros retocan un poco los libros, ¿no? Pero en el caso de Colette, Colette escribía las novelas y las firmaba su marido. Uh-huh. Y no fue hasta que se divorció de él cuando ya apareció su firma y entonces todo el mundo se quedó absolutamente sorprendido. El Anagrama publica ahora Dúo, que pasa por ser una de las mejores novelas de Colette. Se publicó en 1974 y cuenta una historia de infidelidades, pero al revés. O sea, ¿sí? Aquí se cuenta la infidelidad de una mujer hacia su marido, con el socio y el mejor amigo del marido, y lo que provoca en el tipo una tormenta, una especie de tormenta emocional, ¿no? Porque ella no se siente nada culpable. Es una mujer despreocupada y desprejuiciada. Y le dice, pues como no me haces ni puñetero caso, pues me voy
con tu amigo, que sí.
Con tu amigo, ¿no? Y entonces él le entra esa locura de los celos, pero unos celos un poco tontos, porque ¿por qué está con él? ¿Por amor o por sexo? Ah. Entonces no sabe cuál es lo peor de todo. Mira.
¡Ay, qué problema! Eso no tiene buena regla.
No, pero claro, nadie escribía de estas cosas. Bueno, la verdad es que Colette siempre fue una mujer libre, una feminista avant la lettre, muy voluptuosa a la hora de escribir. Dúo Colette, en Anagrama.
Por cierto, tiene un magnífico prólogo de Milena Busquets.
Sí, señor.
Que además pues enriquece un poco el asunto, porque Milena escribe muy bien, por si no lo sabéis.
Sí, y además creo que tiene muchos puntos en común Milena con Colette. Colette, Dúo, Anagrama.
Bueno, va, regresemos hacia la actualidad.
Bueno, de una persona muy conocida, una escritora muy conocida, una escritora totalmente desconocida, se llama Mir en la calle y acaba de publicar en la editorial Desacorde la novela Ultra Chef. Este es un libro muy curioso que cuenta la historia de Leoncho, un camarero de un bar heavy que se presenta a un concurso televisivo para cocineros talentosos y allí es humillado ante millones de espectadores.
Es lo que tiene la televisión.
Sí, y entonces Leoncho decide, jura venganza y decide vengarse de los jurados caprichosos, de los concursantes sumisos e incluso de los televidentes adormecidos.
Igual esta novela debería ser distribuida por los platós de televisión para que algunos aprendan.
Igual. Bueno, este disparatado relato lo firma Miren la calle, quien fuera cantante del grupo femenino Las Tampones, precursor del rock radical vasco, que no habéis oído hablar de Las Tampones.
No.
Pues lo tenéis crudo. Tenéis que oír hablar de Las Tampones. Y por lo menos investigar. Y ya veréis qué cantidad de información obtenéis de Las Tampones. Bueno, pues
vale.
Ella era, Miren la calle, la cantante de este grupo, que fue un precursor del rock radical vasco y que tras desaparecer del mapa, pues ha decidido volver escribiendo este libro, acompañada, por cierto, de Dorta Lamo, que es un chef del restaurante A Fuego Negro, que es un chef muy joven, transgresor, y lo vais a ver en las recetas que aparecen en el libro.
Bueno, a mí no me líes. ¿Dorta Lamo también escribe?
Sí, escribe las recetas.
Ah, vale.
Bueno, yo creo que si alguien quiere saber más de mí en la calle, tiene que preguntar a Patxi Irurzun, que es el prologuista del libro y que creo que sabe todo sobre mí en la calle y sobre esta novela.
Vale.
¿Qué te parece?
Me parece bien. Vayan ustedes leyendo el libro y luego ya investiguen si es que les apetece.
Miren la calle, Ultrachef, en Desacorde.
Para mí que había truco. Sigue, sí. Sigue.
Tercer libro se titula Las extranjeras, novela. Lo firma Sergio Holguín y lo ha publicado Suma de Letras. Sergio Holguín es un periodista y escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1967... que hace unos años publicó una novela negra fantástica, La fragilidad de los cuerpos, apareció en Tusquets, y que estaba protagonizada por la periodista Verónica Rosenthal. Pues bien, ahora se publica ante nosotros la novela que hace 2 años en Argentina,
vaya.
Nos llega con retraso, continuó las aventuras de Verónica Rosenthal. Las extranjeras hace referencia a dos chicas extranjeras que están de visita en Argentina, que tras participar en una fiesta en una casa de la alta sociedad son encontradas muertas con signos de violencia y de agresión sexual.
Hasta ahí, bueno.
Verónica Rosenthal es amiga de las asesinadas, vamos, que estaban de visita para Argentina y estaban prácticamente con ella, y entonces decide encontrar a los culpables. Y entre tanto silencio de la alta sociedad, va a recibir la ayuda de algunas personas entrañables que están en el borde de esa alta sociedad, y además va a encontrar el amor tras un periodo oscuro en su vida, porque si los que hayáis leído la anterior novela, La fragilidad de los cuerpos, sabréis que a la pobre Verónica le pasaron unas cosas tremendas.
Amorosamente hablando.
De todo, vamos. Sergio Holguín, Las extranjeras, en Suma de Letras.
Y ahora vamos con un tipo... vamos a ver, es conocido dentro del ambiente, pero sí, no por el gran público.
Pero no muy popular, exactamente. Estamos hablando de Richard Price, un escritor estadounidense que tiene una fama por sus novelas y por su trabajo como guionista, del que Random House acaba de publicar Los Impunes. Por ejemplo, Price escribió Clockers, novela sobre delincuentes, sobre narcotráfico en las ciudades y tal, pequeños trapicheos y tal, que fue llevado al cine.
Por Spike Lee.
Por Spike Lee. Mm-hmm. Y, por ejemplo, escribió el guión del Color del Dinero.
Con la de Scorsese.
Con el que ganó un Oscar. Y para la televisión ha escrito, fue uno de los co-guionistas importantes, o sea, los que aparecen con firma en The Wire, que es una serie
la legendaria
también,
serie televisiva sobre los policías.
Sí, que dicen que lo cambió todo. O sea, que a partir de esa serie...
La vida no volvió a ser la misma.
Exactamente. Bueno, Los Impunes se publicó el año pasado y fue considerado uno de los mejores libros publicados en Estados Unidos. No uno de los mejores libros de género negro, sino una de las mejores novelas publicadas en Estados Unidos. Cuenta la historia de un policía que se llama Billy Gabes, que es sargento en una comisaría de Manhattan, en Nueva York. Es un policía que solo aspira a hacer bien su trabajo, vamos, que es un policía honrado, y que de vez en cuando se reúne con viejos compañeros para debatir, entre otras cosas, sobre aquellos casos que quedaron sin cerrar, pero de los que estaban convencidos quién era el culpable. Y entonces se reúnen y especulan con, bueno, ¿cómo podríamos hacer para hacer caer a este tío? ¿Qué nos faltó por investigar? Y tal. Bueno, hasta que un día uno de esos presuntos culpables es asesinado.
Y este empieza a pensar que uno de sus compañeros está tomándose la justicia por su mano.
Exactamente. Y a partir de ahí, pues se crea esas historias envolventes de Richard Price en las que nadie es bueno y nadie es malo del todo. Todo el mundo se mueve en una zona gris en la que pululan los asesinatos, la corrupción, las dudas morales, tal. Es muy buen escritor Price, ¿eh?
Sí, incluso pasa una cosa con Price. Price, además de escribir muy bien, tiene un ritmo que no sintoniza, digamos, con la novela negra tradicional. Y cuenta, él contaba en la promoción de esta novela, que decidió hacerse más famoso. Y decidió escribir una novela más convencional, a un ritmo más convencional, con más muertos de lo que él acostumbraba a incluir. Y se puso a escribir Los Impunes, pero al llegar a la página 100 dijo, esto no es lo mío, tiró lo que había escrito y escribió la novela como Richard Price. Iba a publicarla con seudónimo.
Para diferenciarlo de su anterior trabajo.
Eso es, pero lo mandó a Frey Puñetas todo y al final lo escribió como él sabe hacerlo y publicó Los Impunes.
Oye, cosa que le agradecemos, ¿no?
Pues sí.
Richard Price, Los Impunes, en Random House.
¡Hala, vamos!
¡Épale! Bueno, vamos con el ensayo... se titula Sociedades Comparadas, lo firma Jared Diamond y lo ha publicado Debate. Jared Diamond es un estupendo investigador y divulgador estadounidense que trabaja como catedrático de geografía en la Universidad de California, la famosa UCLA, y que ha dado ya algunos libros fabulosos. Por ejemplo, en 1998 publicó Armas, Gérmenes y Acero.
Explicaba el mundo perfectamente.
Era estupendo el libro. Y el libro con el que consiguió el Pulitzer de ensayo. Y luego ha publicado libros como Colapso,
que esto que la sociedad actual va al colapso, ¿vale? Eso os enteráis. Es.
Pero además analizaba cómo la sociedad actual va al colapso, tomando como referencia otros colapsos históricos anteriores, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? El mundo hasta ayer, que también era una reflexión muy interesante. Y luego estaba la del sexo.
Sí, la del sexo. ¿Por qué es divertido el sexo? Es una revisión antropológica del sexo. Sí. Y por qué resulta tan gratificante.
Efectivamente.
También hacía algo de hincapié en las dificultades de conseguirlo.
Bueno, este ensayo es un poco diferente. Primero, no es tan voluminoso como los anteriores, solo tiene 189 páginas, y está compuesto de pequeños artículos. O sea, no son artículos que se hayan escrito para revistas, sino que son preguntas que... Jared Diamond se ha hecho a lo largo de su vida y que ha decidido responderlas de manera muy didáctica. O sea, quiero decir, pues una pregunta ocupa 30 páginas la respuesta, uh-huh. ¿no? O sea, que está muy bien, es un
perfecto
muy interesante. Por ejemplo,
incluso puede ser muy apropiado para adolescentes y...
Efectivamente. Por ejemplo, se hace la pregunta de ¿por qué unos países son pobres y otros ricos?
Oh, ¡qué buena pregunta!
Que parece una tontería,
sí, sí.
Parece un oxímoron, pero no lo es. Uh-huh. O sea, hay una cosa muy profunda detrás. Por ejemplo, ¿cómo influyen las instituciones en la prosperidad?
Hombre.
O, lo contrario, en la ruina de la gente, de los ciudadanos.
Bueno, cerca tenemos algunos ejemplos.
Por eso, tal. Por ejemplo, habla del devenir geográfico uh-huh. en la historia de algunos países, como China. ¿Por qué China es como es? Pues bueno, hay una influencia geográfica claro. evidente y tal, ¿no?
Pero no son los mismos los chinos del mar de China que los chinos de...
Efectivamente.
Del Everest.
Algo parecido le pasa a Rusia, por ejemplo, con su extensión geográfica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos aprender de los pueblos tradicionales? Uh-huh. O sea, de aquellos que siguen viviendo con unos esquemas que a nosotros nos parecen medievales, uh-huh. pero bueno, que tienen valores que seguramente podrían ser aplicados en la sociedad moderna, ¿no? ¿Cuáles son? Hay una pregunta que es clave. ¿Cuáles son los verdaderos problemas de la humanidad?
Joder, voy a leer este libro ya.
Es que es tremendo.
Esta semana.
Es que en la pregunta ya está, ya hay una reflexión clara. O sea, la mayoría de los problemas que consideramos los problemas claves de la humanidad no lo son.
Claro. ¿Cuáles son los verdaderos?
No, este tío es fenomenal.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
Son 189 páginas. Nada más.
Es que se lee. Tú, una tarde de lluvia, por ejemplo, te la coges
y
ya te has leído el libro y dices, yo soy más listo.
Y eso es muy satisfactorio, muy descubrir que eres más listo.
Muy bien, venga, vamos a repasar.
Vale. Ayo.
Colette, dúo en Anagrama.
Un libro con un prólogo.
Miren la calle, Ultrachep en Desacorde.
Otro libro con un prólogo, pero aquí ya no sabemos qué. Bueno, vale.
Sí, déjalo ahí. Sergio Holguín, Las extranjeras, en Suma de letras.
Es la segunda novela de la periodista Verónica Rosenthal, pero no es necesario leer la primera para disfrutar de la segunda. Pero si lees la primera completa, de alguna manera
vale,
la segunda.
Vale. Y Richard... Richard Price, Los impunes, en Random House.
El tipo que iba a firmar con seudónimo, ay, ay, ay...
Y Jared Diamond, Sociedades Comparadas en Debate.
El libro de este minuto.
Lo primero que llama la atención del cómic que hoy nos ocupa es el título, El asesino que se merece, tan sugerente como necesitado de explicaciones. ¿Quién se merece un asesino? Y sobre todo, ¿por qué? En busca de respuestas nos sumergimos en la lectura de esta serie que nos lleva a la Viena de 1900, una de las grandes ciudades de la Europa del momento, donde convivían la riqueza y la opulencia y la miseria más descarnada. Este es el escenario elegido por el excelente guionista francés Wilfred Lupano para ubicar una trama inquietante, el perverso plan de dos vividores, Alec, un rico aristócrata, y Clement, su compañero de parranda, que durante una tarde de escándalos y borrachera deciden crear una obra de arte viva, moldear a una persona joven e inocente hasta convertirla en un criminal, ni más ni menos que el asesino que la sociedad merece. Y pronto encuentran a su víctima en las calles de Viena, Víctor, un adolescente de familia humilde al que su padre da brutales palizas y que observa con envidia los lujos de los que disfruta una clase social a la que nunca podrá acceder. En un alarde de vileza y sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos, los dos vividores convencen a Víctor para que entre con ellos al mejor burdel de Viena, y allí le dejan en los brazos de Matilde, una bella prostituta que se convertirá en la obsesión de nuestro joven protagonista. Durante varios días, Víctor vive una vida de lujo, con todos los gastos pagados en el burdel, aunque en su casa siguen imperando la pobreza y las palizas. Y entonces llega el momento de máxima crueldad, el instante en el que el aristócrata Alec cierra el grifo y Víctor ya no puede volver a los brazos de Matilde. El efecto es el mismo que cuando a un drogadicto le quitas la heroína. El joven se ve invadido por la impotencia y la desesperación. La ira crece en su interior y el único camino que se le abre es el de la violencia, para vengarse y para conseguir el dinero que le permitirá comprar lujos y placeres. Y de esta forma se desencadena un drama que transcurre ante los asombrados ojos del lector gracias a los magníficos dibujos de Yannick Corbos, un autor de trazo firme y ágil a la vez, que va perfeccionando a medida que pasan las páginas y que nos sumerge en el universo de Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, cuyas tensiones provocarán la Primera Guerra Mundial y donde germinó la terrible semilla del odio a los judíos, que años más tarde derivará en una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. No os perdáis El asesino que se merece, una de las mejores series que se pueden leer ahora mismo y cuyos dos primeros capítulos se incluyen en un integral publicado por Yermo Ediciones con la gran calidad que acostumbra esta editorial.
Golondrinas, la silla en el balcón, claveles y la sombra fresca en la casa. Una mujer en el espejo se arregla el pelo y la gota de agua en la oscuridad del jardín. Alguien sube las escaleras. ¿Quién es? Gritan. Nadie. De nuevo con más fuerza. ¿Quién es? Nadie. Solo los pasos que suben continuamente y desaparecen. Desaparecen, reflexiona. Mis pasos, los tuyos, los pasos de los muertos que nunca oímos. La silla en el balcón, sombras. La mujer ha desaparecido del espejo. Este poema se titula Tarde olvidada y lo escribió el griego Yori Pavlopoulos. Nació en 1924 en Pirgos y tras vivir varios años en Atenas ha vuelto a su lugar de origen. De vez en cuando vuelve. Para muchas personas es el mejor poeta griego vivo. Pertenece a la generación de la posguerra, una generación que tuvo que reconstruir y en muchos casos construir una nueva literatura. Sus primeros poemas los escribió en la revista Odiseas. Fundó junto a otros compañeros una asociación, Pirióticos Parnasos, y durante la ocupación alemana tuvo un papel importante en la vida cultural griega esta asociación. Su producción no es muy grande, al igual que la de sus compatriotas Cavafis o Seferis, que tampoco tuvieron una gran producción. Sus poemas son técnicamente impecables. Ha traducido al griego poetas ingleses y su poesía ha sido traducida a muchos idiomas. Muchos de sus poemas aparecen en antologías sobre poesía griega.
Hoy tenemos invitado y entrevistadora.
Sí, hoy está con nosotros el escritor y montañero vizcaíno Juan Ramadariaga, nacido en Bilbao en 1962, que ha publicado en la editorial Chalaparta el libro Expedizioa, Mendi Ororen Pisua. En él relata la ascensión al Sisapamma, ascensión en la que llevó consigo la novela Ese paracó tranvía de Unai Elorriaga. De ese modo, Lucas, aquel inolvidable personaje con la cabeza algo perdida que soñaba con alcanzar algún día la cumbre del mítico monte del Himalaya, cumplía de algún modo su sueño. Ese es el asunto de partida de un libro inclasificable que aúna la literatura y la montaña. Madariaga ha participado en numerosas expediciones y ha firmado numerosos libros, entre ellos Izoz Mendiak y Eroriaren Lógica. Con él ha charlado Chani Rodríguez.
Juan Ramadariaga, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bien.
Bueno, tenemos aquí sobre la mesa Expedizioa, Mendi Ororen Pisua, un libro que editó Chalaparta, y en el cual cuentas una expedición al Sisapamma peculiar por muchas razones. Una de ellas, que yo quiero resaltar ya, es que te llevaste el libro de Unai Elorriaga, ese peracó tranvía, que muchos oyentes seguro que lo han leído, y recordarán que el protagonista de ese libro, Lucas, tenía mucha ilusión por ir a SP, ¿no? Por subir. No sé, ¿cómo se te ocurrió a ti organizar una expedición, llevarte el libro de Unai?
Hombre, pues todo viene un poco de esas historias que tenemos los montañeros en la cabeza o de esos sueños e ilusiones que nos llevan a eso, a intentar montañas diferentes o lejanas, etcétera, etcétera, ¿no? El Sisapamma para mí siempre ha sido una montaña muy, no sé, la he tenido muy atravesada por diferentes razones. Tiene su cara sudoeste, es una cara impresionante para escalar de 1000 y pico metros de altura. Siempre he querido ir por ahí, pero bueno, por diversas razones coincidimos en que íbamos a intentar esta montaña por la cara norte. Una vez que me pongo a montarme la expedición, a buscar el dinero y toda esta historia, que obviamente supongo que los oyentes saben que es un trabajo arduo, ¿no? Solo la preparación física o el hecho de buscar todo el dinero que vas a tener que gastar ahí. Bueno, hay unos momentos en esa expedición donde yo también, pues siempre, otra de mis pasiones es la literatura y siempre dedico un espacio a ver qué libros me voy a llevar ahí al campo base para leer. Y siempre digo, pues bueno, poesía en castellano, poesía en euskera, narrativa en castellano, narrativa en euskera. Y bueno, pues me saltó a la cabeza, ahí va, pues si hace poco lo había tenido entre las manos ese Peraco Tranvía de Unai, dije, jo, pues igual sería una tontería inútil y bonita el intentar llevar este libro ahí al campo base y ver cómo Lucas, que quería ir al Xixapama y que es de los primeros personajes en la literatura vasca que habla del himalayismo, que empieza a nombrar el Nanga Parbat, el Makalu, etcétera, esas montañas de 8.000 metros en la literatura que hasta entonces no se habían mencionado. Me pareció un personaje entrañable y que bueno, a la vez plantea una serie de preguntas, ¿no? Y se me ocurrió y dije, bueno, pues podría ser un colofón muy bonito para la obra de Unai, el decir que Unai le escribió aquí y que un montañero aficionado como yo, bueno, va a subir hasta el Xixapagma ese Peraco Tranvía. Uh-huh. Y darle una especie de colofón, digamos, literario a ese tema, siempre que yo pudiera luego escribir algo sobre ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues metí todo el material y entre todo el material llevé varios libros y uno de ellos era ese Peraco Tranvía, y lo que hice fue, bueno, me obligué también un poco a, siempre llevo una especie de diario donde apunto pues las cosas que ves, las cosas que sientes, y aquí fui con un poco con la idea ya más clara de obligarme a escribir algo un poco más serio, ¿no? Uh-huh. Igual escribí algún poema de vez en cuando o no sé, tomaba apuntes de determinadas situaciones. Aquí ya me obligaba todos los días, en un momento concreto, bueno, pues a escribir lo que había visto, lo que había sentido y darle un toque más, bueno, pues escribo poesía y pues bueno, pues un poco desde esa perspectiva intentar narrar lo que veía. Y obviamente ahí apareció también Lucas, ¿no? Mm. Intenté mantener una especie de, no sé, de diálogo con él mientras leía la obra de Unai ahí también. Y bueno, pues todo esa ebullición de sensaciones y de diálogos y de bueno, de andar ahí escribiendo y redactando todo lo que veía, al final quedó plasmado en este libro, que obviamente llegué luego a casa y tuve que andar sacando y volviendo a tirar de todos, claro, esos apuntes para bueno, dar pie a Mendioror en Pisua. Sí.
No, es que escribir en esas condiciones no tiene que ser nada sencillo.
Bueno, sobre todo porque en muchas ocasiones no te apetece. Claro, son situaciones. Estamos ahí, el campo base está a 5.000, creo que es de los más altos, 5.400 metros de altura. Realmente estás muy cansado a esa altura ya, ¿no? El hecho de estar respirando a esa altura, de moverte, cualquier movimiento un poquito rápido, pues te da ahí el patatús y tienes que andar con tranquilidad. Y luego también, bueno, en primavera vamos y las temperaturas que por ahí ese año fue un año bastante duro. Creo que estuvimos 40 días y de 40 días... unos 32 creo que fueron, pues casi de mal tiempo con muchísimo viento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me metí en la tienda y muchas de las veces, por ejemplo, eso tengo que escribir con lápiz porque el bolígrafo literalmente se te congela, o sea, uh-huh, la tinta del bolígrafo se lleva un momento en que no quiere salir. En muchas ocasiones también pues tampoco estás físicamente bien, es decir, cualquier pequeño descuido que tengas en tu salud, bueno, pues ahí pasa factura, ¿no? Que si catarros, el estómago lo tienes siempre destrozado, bueno, son gajes del oficio del alpinismo que...
Sí, muchas cosas más, las cuentas con mucho detalle, hay mucho amor por la montaña,
sí,
en este libro, pero desde luego... Hay también crudeza, describes de forma objetiva las consecuencias que paulatinamente va experimentando el organismo, ¿no? Con la altura, desde que se cae el pelo. Bueno, cuéntanos.
Sí, 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 sí. Hay muchas cosas que igual... por eso quería trasladar un poco todo ese ambiente a la literatura actual, ¿no? Más que nada porque en muchos casos el alpinismo queda un poco recluido a estos héroes que hacen cima en los 8.000 y que vuelven a casa y son la leche o somos la leche, ¿no? Pero bueno, detrás de todo eso hay toda una vida y toda un, no sé, toda un, una cotidianidad que muchas veces es muy atractiva y muy bonita, muy intensa, pero también tiene una parte de dolor y de sufrimiento, y yo creo que también interesante, ¿no? Algunos aspectos, como tú comentas, el hecho de que se te caiga el pelo, que estés todo el día escamándote porque que, claro, la cantidad de agua que tienes que beber continuamente para estar hidratado, pues a veces no llegas a ingerirla y bueno, pues tu cuerpo sufre un estrés físico y psíquico bastante, bastante importante. También comentaba, recuerdo que a Unai, cuando le pasé parte de lo que había escrito, dice que una de las cosas que más le llamó la atención era cómo hablaba del hecho de que muchas mañanas sangrábamos, ¿no? El hecho de sonarte a las mañanas porque tienes la nariz taponada, porque la presión, porque el frío, porque etcétera, etcétera, a la hora de las mañanas de intentar librar un poco toda esa tubería respiratoria, pues bueno, acabamos sangrando muchas ocasiones y es curioso, es decir, ahí en el libro relato como una noche incluso me desperté con la sensación de que tenía algo en la cara pegajoso, no sabía si era un sueño, no sabía lo que era, y era que estaba completamente empapado de sangre, ¿no? Y era porque, bueno, pues algún pequeño capilar se me había reventado en las fosas nasales y estaba poniendo todo hecho. Y bueno, recuerdo que sí, que noté cómo empezaba a sangrar, salí un poco a abrir la tienda para no manchar nada, salí fuera, estaba todo el exterior nevado blanco y con la frontal y mirando un poco dónde estaba sangrando, recuerdo que hice un pequeño, lo digo ahí, un pequeño volcán rojo con toda esa sangre que pude expulsar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son datos que al final pasan, son un momento, luego al día siguiente eso se te pasa, puede volver a aparecer, pero bueno, no digamos que es lo cotidiano de una expedición. Lo bonito de estas expediciones, obviamente, porque siempre volvemos y nos apetece volver, es la belleza del paisaje, toda esa intensidad que vivimos los alpinistas, porque nos gusta la montaña y la sensación de que nos sentimos vivos en aquella altura.
No quiero adelantar grandes cosas, pero el final ya voy a decir que es casi epifánico y un bellísimo y lindísimo homenaje a Lucas. Imagino que Unai Elorriaga tiene que estar encantado con este regalazo que le has hecho a su personaje, sobre todo. En fin, Expedizioa Mendi Ororen Pisua, un libro escrito por Juan Ramadariaga, que es la persona con la que hemos estado hablando durante estos últimos minutos. Solemos decir, nos quedamos sin tiempo, qué pena no poder preguntar más. Hombre, no mentimos, pero vamos, en esta ocasión es escrupulosamente cierto, porque habría mucho que preguntarte, pero en fin, nos vamos a conformar con esto. Uh-huh. Y con la recomendación a los oyentes y a las oyentes de que lean este libro que merece mucho la pena. Juan Ramilla Esker.
Bai, zuri, eskagur.
Bromeaba, le tomaba el pelo, me reía mientras caminábamos por el sendero de grava. Se prestaba al juego. Colaboraba buscando alguna anécdota divertida que hubiéramos compartido. Se le animaban los cortos pasos de viejo. Las tardes en que me acerqué a verlo al Hospital San Luis, parecía que cicatrizaba la herida que habían dejado nuestros desencuentros. Me tenían on se compte de bon ami, y que incluso quedaba en suspenso la enfermedad. Un halo inocuo flotaba entre los rayos del sol de invierno del que habíamos disfrutado sentados en un banco del jardín. Pero cuando llegaba el momento de la despedida, se plantaba inmóvil ante la puerta y fijaba en el vacío aquellos ojos amarillentos que se le encharcaban, los dos sabíamos que la tregua había concluido. Ni el mal renunciaba a su trabajo, ni mis visitas le producían consuelo. Lo decía su amiga Janine, sufre cuando te ve, le traes los recuerdos, echa sal en la llaga. Me marchaba de allí sin volver la cabeza y buscaba alguno de los bares de Republic para tomarme un par de calvados. Así comienza París Austerlitz, la última novela de Rafael Chirbes, publicada por la editorial Anagrama, como las anteriores. Rafael Chirbes es ese autor de carrera constante, implacable, coherente, que empezó a contar la historia de los últimos años, desde el franquismo hasta la actualidad, y le ha quedado una bibliografía ejemplar. Mimún, La buena letra, Los disparos del cazador, La larga marcha, La caída de Madrid, Los viejos amigos, Crematorio y En la orilla. Y de repente, el año pasado, Chirbes murió. Es uno de esos golpes inesperados que te quita a uno de tus autores de cabecera y casi te dan ganas de preguntarle cómo te atreves. Y lo siguiente que te preguntas es, ¿quién va a recoger el cetro de la novela denuncia? ¿Quién va a novelar los desmanes, los abusos, la corrupción, el insulto de las clases dominantes a los descamisados? Bueno, eso de momento no nos preocupa demasiado porque Chirbes dejó una última novela, París-Austerlitz, que ha aparecido hace unas semanas. Un texto en el que llevaba trabajando 20 años y que ante la proximidad de su final retomó hace unos meses. Esta novela es muy diferente de las anteriores, parece un proyecto más personal, incluso autobiográfico, algo que el pudor había ido arrinconando en beneficio de esas novelas que tanto nos gustaban y que tanto éxito le proporcionaron. París-Austerlitz es una historia de amor entre un artista español y un obrero francés en el París de hace 25 años. Chirbes deja las cosas claras desde el principio. Esta es una relación agotada y condenada a la muerte. Uno de los miembros de la pareja agoniza como consecuencia del SIDA. El otro le visita y se enfrenta a las consecuencias de la enfermedad. Y el autor recuerda, y el lector conoce, la historia de ese amor. Cómo se conocieron, cómo empezaron a vivir juntos, lo diferentes que son, las noches de vino y rosas, la bohemia con sordina, los enfados, las broncas, las reconciliaciones. Todo bastante normal, bastante conocido, muy bien contado. Algo repetitivo, apenas hay personajes secundarios, un antiguo amante, la madre del artista, nada, sombras en el escenario. Ese que ahora es una taberna, luego la casa en común, luego la del que se ha ido, todo se sustenta en la exquisita prosa de Chirbes, que no obstante, me parece, se muestra extraordinariamente comedido, sin querer poner una palabra de más, con lo que a veces descubres que hay un sentimiento de menos. Llegado a cierto punto, incluso empiezas a pensar que a pesar de su brevedad, 150 páginas, el libro está resultando muy extenso. Se acerca el final, te resignas a que las cosas sean como aparecen y de repente te encuentras con una última página deslumbrante, definitiva, perfecta para cerrar ya no una novela, sino toda una carrera. La última página de París-Austerlitz es de tal nivel que muchos autores darían lo que no tienen por haber sido capaces de escribirla. Debo reconocer que he leído críticas que negaban la importancia de esa página, que a esos críticos les hubiera gustado que la narración se prolongara durante otro puñado de páginas y ampliara un poco la perspectiva. Lo siento, no puedo compartir esa opinión. Me parece que aquí está la parte más emocionante de la literatura de Rafael Chirbes, un autor que nos ha dejado muchos momentos de alto voltaje. Creo que deberían ustedes descubrir quién es, a su parecer, el crítico que tiene razón en esta discusión. Las respuestas al concurso de pompas del día 30 de enero son las que a continuación paso a comentar. El autor es Philip Roth, escritor estadounidense de origen judío, conocido sobre todo por sus novelas, aunque también ha escrito cuentos y ensayos. Y la obra de este escritor que habéis incluido en el programa del citado día 30 es El mal de Portnoy. Esta novela define la literatura estadounidense de origen judío de los años 60. Esta obra maestra quizás sea la que le dio a su autor un lugar que aún no ha abandonado en el Parnaso de los escritores americanos. La trama transcurre en la consulta de un psicoanalista, un sitio muy apropiado para una novela insana sobre la experiencia judía. Su protagonista, Alex Portnoy, lleno de deseos que repugnan a su conciencia y de una conciencia que repugna a sus deseos, nos cuenta su vida en un monólogo hilarante, la infancia y adolescencia marcada por unos padres de moralidad estricta y por tanto transcurrida en su mayor parte en un encierro voluntario en el cuarto de baño, y la madurez no muy lejana a sus etapas anteriores gracias a la obsesión que vertebra su vida, el sexo casi siempre practicado con muchachas gentiles, como si penetrándolas pudiera entrar en su ambiente social, como si follando quisiera descubrir América, conquistar América. Roth es el escritor más valiente de Estados Unidos, es moralmente valiente, políticamente valiente y Portnoy es parte de esa valentía, nos dice Iñaki siempre con su precisión.
Madre cierto, de Dios, parece un análisis literario.
Y además citando fuentes, porque la parte de esas palabras que no se pueden decir en la radio viene entre comillas, es decir, pertenece al original.
Qué bueno.
Bueno, por su parte, Miquel nos dice: no suelo leer libros de viajes porque soy más de novelas y casi siempre los leo sin darle más vueltas. Digo casi porque el que tengo ahora entre manos es Suspense de Patricia Highsmith. Y no es una novela, son consejos y muchas cosas más sobre cómo llegar a escribir una novela de suspense. Y está escrita en los años 60. Es cortito, de unas 100 páginas y se lee rápido. Lo empecé hace 2 días y ya voy más de la mitad. Esta autora me gusta, leí 2 suyas. La primera, un libro de relatos cortos en euskera titulado Poliki Poliki Aizetan, de Elkar, traducido Despacio Despacio al Viento, que son 5 o 6 relatos cortos muy entretenidos y que alguno impacta más que otro, por el suspense, claro. Sobre todo el cuento que lleva el título del libro, y es la portada en que aparece un espantapájaros. La segunda fue este verano, El talento de Mr. Ripley, y también me gustó mucho. En los aprietos que pone a los personajes, o mejor dicho, en que se meten ellos mismos, por cómo son, ya sean avariciosos, envidiosos, de ideas raras. Bueno, en fin, en mi opinión, una autora que manejaba este tipo de suspense como nadie. Pues nada, si te gusta, Miquel, tienes por ahí montones de novelas de Patricia Highsmith, siempre con un nivel altísimo y muy satisfactorias.
Eso es verdad, sí.
Bueno, vamos con los premios.
Venga, primer lote de libros va para...
Este se lo damos a Javi Arias de Amore Vieta.
Muy bien, Javi, enhorabuena. Segundo lote de libros es para...
Justino Martínez de Benavides, León.
Muy Justino, muy bien, enhorabuena, vale, vale. Y tercer lote de libros va para... ¡Tadán!
Ricardo Arambarri de Azcoitia.
Me he dado cuenta que se me había olvidado decir en los otros dos casos...
Tachán.
El Tachán, y claro, me va a poner de vuelta y media la audiencia.
Es curioso porque de todos los que han escrito, solo hay uno que ha mencionado el título de la traducción antigua, El lamento de Pórnoy.
¿Ah, sí?
Sí, hace 10 años, poco más o menos, se hizo la nueva traducción y ya pusieron El mal de Pórnoy, pero antes se conocía como El lamento de Pórnoy.
Sí,
yo tengo
verdad,
la edición del lamento de Pórnoy.
Yo también tengo El lamento de Pórnoy, sí.
Bien, os recordamos que pompas@eitv.eu es la dirección electrónica, que Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto, número 2, 48013 Bilbao, es la dirección postal, y que no hay disculpas para escuchar Pompas.
Porque lo podéis escuchar por muchas vías, las recordamos siempre, pero no está mal decirlo. Otra vez, podéis escucharlo a través de nuestro blog, blog Pompas de Papel, a través de nuestra página web, Pompas de Papel, evidentemente, o también siguiendo los canales por los cuales os podéis descargar los audios, por ejemplo, en EITV a la carta, en iTunes, en Postcard, hay muchas posibilidades.
Bueno, y luego hay posibilidades de acertar el enigma que nos plantea Chani.
Bueno, pues con esta música envolvente y tranquila nos vamos a sumergir en el concurso de esta semana. Estamos buscando una novela en la que el mar es muy importante, por cierto, escrita por una periodista nacida en Barcelona en el año 1983. Esta es además su primera novela. El punto de partida es el siguiente. 5 años después de que su esposa pereciese bajo una ola gigante en la costa de Baja California, y tras el inexplicable suceso que dejó varadas miles de ballenas en las playas de todo el mundo, Ole Svalbard, teleoperador sueco aficionado al buceo, vuelve a sumergirse en las aguas violetas del Pacífico. La última pistita, claro que sí, como siempre, no la voy a escatimar, es el comienzo de esta novela. Fue la imagen del año, según la CBS. Miles de ballenas grises varadas en las playas del Pacífico, aniquiladas, arponeadas literalmente por una fuerza interior inexplicable. Sus entrañas, esparcidas por la arena blanca, simulaban una suerte de círculos de maíz o líneas de Nazca. Este es el punto de partida. Luego pasan muchas cosas que yo no os voy a contar aquí ahora. Lo único que os pido es que me digáis ¿quién ha escrito esta novela? Es una chica. Y el título de la misma, ¿de acuerdo? Hasta la semana que viene. Agur.
Si busco una fórmula práctica para definir la época de antes de la Primera Guerra Mundial, la época en que crecí y me crié, confío en haber encontrado la más concisa al decir que fue la edad de oro de la seguridad. Todo en nuestra monarquía austriaca casi milenaria parecía sentarse sobre el fundamento de la duración, y el propio Estado parecía la garantía suprema de esa estabilidad. Así comienza El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Este escritor austríaco, poseedor del don de la amenidad y autor de una vasta obra novelística y biográfica, consiguió la más admirable de sus creaciones con estas Memorias de un europeo, como subtitula el libro que hoy comentamos, El mundo de ayer, todo un clásico de la literatura autobiográfica publicado de forma póstuma en 1942. Zweig, hijo de un acaudalado industrial textil de origen judío, recuerda la Viena de su adolescencia en la última década del siglo XIX, La devoción por la cultura, en especial por la música y el teatro, característica de una ciudad en cuyos cafés, los verdaderos centros de enseñanza de los jóvenes inquietos, se podían consultar los principales diarios y revistas artísticas y científicas de toda Europa. Mientras Freud creaba el psicoanálisis o el poeta Hofmannsthal asombraba con su precocidad, por las calles de esa misma Viena finisecular desfilaban miles de prostitutas y los y las jóvenes vivían su sexualidad oprimidos por una moral hipócrita. Surgían, además, los primeros precedentes del nacionalismo pangermanista, con la fundación del agresivo Partido Nacional Alemán, o se iniciaba el movimiento sionista, impulsado por Theodor Herzl, redactor del periódico que publicó el primer artículo de Zweig. Este recuerda con nostalgia la libertad de movimientos que se disfrutaba en la época previa a la contienda. Zweig pudo viajar por las principales ciudades europeas y los Estados Unidos sin necesidad de ningún documento de identidad o pasaporte. Fue la Primera Guerra Mundial, con sus grandes movimientos de refugiados y minorías nacionales desplazadas, la que impulsó a los estados a crear estos sistemas de control. Zweig, por cierto, nunca compartió la locura bélica que se apoderó de casi toda Europa, y su pacifismo, expresado públicamente y en sus escritos, le obligó a exiliarse a Zúrich. Tras la Primera Guerra Mundial, la inflación se disparó hasta límites nunca imaginados. Ante esta situación de pobreza extrema, al comprobar que el dinero no tenía ningún valor estable, recuerda el autor cómo los jóvenes optaron por volver a los valores eternos, la amistad, el amor, el arte, la naturaleza, todo lo que hace la vida más intensa y hermosa. Sin embargo, ya a inicios de los 20, cuando Zweig residía en Salzburgo, un vecino no demasiado lejano, un tal Adolf Hitler, protagonizaba incidentes violentos en la cercana ciudad de Múnich. Tras esto, el ascenso del nazismo y la anexión de Austria supusieron la condición de apátrida para Zweig y la prohibición de sus libros, lo que le llevó de nuevo al exilio, esta vez en Brasil, y poco después, aunque esto lógicamente ya no aparece en sus memorias, al suicidio. Este es el apretado resumen de un libro inolvidable, una lección de historia y humanismo expresada con hondura y sencillez ejemplares. Encontrarán El mundo de ayer, de Stefan Zweig, en Editorial Acantilado.
Bueno, pues han vuelto a hacerlo. Ahí están Javier Azpiazu, Chani Rodríguez, Goizalde Landavaso, Roberto Mosso, Iñaki Galbo, Íñigo Lejarza, Enrique Martín, Félix Linares. ¡Wow!
Otra vez, ¿cómo pueden a esta gente hacer estas cosas?
Es sorprendente. También me quedo pasmado. Pero bueno, oye, semana tras semana va saliendo, mientras aguante el cuerpo, pim, pam, 29 años.
Si supieran los oyentes cómo es la producción de este programa, ya se llevarían las manos a la cabeza. ¿En qué manos está la radio pública?
Efectivamente, sí, pero bueno. Pero literalmente.
Literalmente, sí.
Bueno, pues nada, que la semana que viene tenemos más.
¡Hala, que
venga,
lo paséis bien! ¡Agur!
Pompas de papel.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up?
Right up the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. I want you so bad, my only wish.
Girl, I travel around the world and even sail the seven seas. Across the universe and go to other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always,
can you meet me halfway? Right at the
across the bridge to the other side. Just you and I.
Just you and I.
I will fly, fly the skies for you and I.
For you and I.
I will try until I die for you and I. For you and I. For you and I. For you and I.